Estoy convencido que todos nuestros oyentes en algún momento han estado en algún lugar que habrán pensado: yo aquí no me quedaba pasar la noche ni loco. Estoy convencido de que más de un lugar nos ha pasado eso y lo hemos pensado. Bueno, pues en concreto vamos a hablar hoy de eso, de un libro que nos habla de 99 lugares encantados donde pasar una noche en vela, porque seguro que nadie podría pegar ojo. Lo ha escrito Lorenzo Fernández, a quien saludamos. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Nacho? Muy buenos días.
Bueno, yo digo que todo el mundo hemos pensado eso, pero no nos atrevemos la mayoría de las veces a pasar esa noche allí, ¿no?, en esos lugares.
Yo creo que en cierto modo, cuando uno es consciente de que el miedo tiene un principio y un final, pues siempre es apetecible, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo. ¿A quién no le apetecía cuando era más joven, pues bien fuera en un campamento, en una fiesta privada en casa o en cualquier otro lugar, atender a esa historia que siempre había alguien que nos contaba y que estaba aderezada con ciertos elementos de terror? Pues yo creo que todos estábamos pendientes, conscientes de eso, de que esa historia tenía un principio y tenía un fin. Por lo tanto, era un miedo controlado. Yo creo que ese tipo de miedo, el que genera adrenalina, no solo es que sea apetecible, sino que incluso es bueno para la salud.
Sí, que muchas veces nos tapamos la cara con las manos, pero abrimos un poquito los dedos, ¿no?, para mirar, de todas maneras.
Claro, es un poco el estar pendiente de qué pasará, ¿no?, de hacia dónde transcurrirá esa historia, y un poco es el reflejo de lo que quería presentar en este libro, ¿no? Historias que tienen un principio, que tienen un fin, que además, en momentos determinados uno no sabe hasta dónde la leyenda puede ser parte de esa realidad, y sobre todo que son historias que están, pues, de una forma u otra, basadas en argumentos sólidos, con nombres, con apellidos, con gente que tuvo la, no sé si la fortuna o la desgracia de vivir determinadas situaciones que de una forma u otra hoy en día, en nuestro presente, tienen ese reflejo de esos hechos que ocurrieron en el pasado.
En concreto nos presentan esos 99 lugares, nos los cuentas en este libro. ¿Los has seleccionado por qué? Cuéntanoslo, ¿en base a qué?
Pues mira, sinceramente, es que tengo que decirte que ha sido una cuestión puramente egoísta, ¿no? Porque he seleccionado los que a mí particularmente me gustaban, con dos características comunes. Por un lado, la belleza paisajística que atesoran, porque son lugares verdaderamente bellos para viajar. Y en segundo lugar, la historia contundente. Sí te podría añadir un tercer elemento, y es el hecho de que he intentado estar en todos y cada uno de los lugares que aparecen representados en el libro. Por lo tanto, ya no solo es la idea de contarlo en base a la información que he podido ir acumulando a lo largo de los años, sino también incluso de lo que es la anécdota, la vivencia personal, en definitiva, pues el estar allí para intentar transmitir lo que en este lugar ha ocurrido, o incluso a decir de muchos testigos, a decir de mucha gente que sigue habitando estos lugares, continúa ocurriendo hoy en día.
¿Estamos hablando de España o de diversos lugares del mundo?
Estamos hablando de todo el planeta. Realmente te podría decir que de España creo que son 12 o 13 los lugares que he seleccionado. El resto, pues bueno, pues te puedes ir desde prácticamente Tierra de Fuego hasta los confines del subcontinente asiático. Es decir, es que prácticamente recorre todo el orbe terrestre.
Comentas que has intentado por lo menos estar en todos ellos. ¿Alguno especial que realmente sí que haya conseguido, que hayas pasado esa noche en vela?
Que no he pasado la noche en vela en ese lugar especial que citas simplemente porque no me he atrevido a pasar la noche. Es el único lugar en el que yo veo que no pasaré una noche. Te estoy hablando de Xochimilco. Se encuentra aproximadamente a unos 30 kilómetros de esa megaciudad que es el DF. Lo que pasa es que Xochimilco es ese lugar conocido como la Venecia de Norteamérica, porque son un montón de canales sobre los cuales flotan lo que ellos llaman chinampas, ¿no?, que son una especie de islas de junco donde los habitantes de la megaciudad van a pasar el fin de semana para olvidarse, ¿no?, del estrés de México DF. Bueno, pues en una de estas chinampas, hace 50 años, un señor llamado Julián Santana decidió que había llegado el momento no de pasar un fin de semana, sino de pasar toda su vida. La cuestión es que cuando Julián Santana estaba descansando en su chinampa, empezó a oír los lamentos que procedían de la laguna cercana. Esos lamentos eran de una niña que se estaba ahogando. Y la indecisión de Julián Santana de pensar, bueno, voy a salvarla, con lo cual puedo ahogarme o no lo hago, pues esta niña se ahogó. Y como la soledad a veces es tan puñetera, pues Julián Santana llegó a la conclusión de que el espíritu de esta niña volvería del más allá para vengarse por no haberle prestado auxilio. ¿Qué concluyó? Bueno, pues que tenía que hacer un amuleto para defenderse de ese espíritu. ¿Y qué mejor amuleto para defenderse del supuesto espíritu de una niña que una muñeca? Bueno, pues en 50 años te puedo decir que esta isla se ha llenado de muñecas de todos los aspectos, de todos los colores. El medio ambiente ha hecho sus efectos, se han deteriorado, algunas de ellas aparecen con las cuencas vacías. Y cuando yo tuve la oportunidad de ir a la que ya hoy en día se conoce como Isla de las Muñecas, la verdad es que te aseguro que los pelos, el vello se te pone como escarpias, ¿no? Porque verdaderamente tienes esa sensación de que parece que desde las cuencas vacías te están observando. Y sobre todo cuando atiendes además, Nacho, al final de esta historia, porque cuentan que hace 9 años Julián Santana apareció ahogado, al igual que esa niña 50 años atrás, en la laguna cercana. Lo que pasa es que Julián Santana apareció enmarañado con la vegetación del fondo de la laguna y además rodeado de muñecas. Allí dicen que fueron ellas precisamente las que se lo llevaron.
Yo también te digo, Lorenzo, que no hace falta irte a México, ¿eh? Que en casa de mi abuela yo tenía que darle la vuelta a unas muñecas que tenía, que se llamaban Teresitas o algo así, que tenía una cara igual, y para dormir, o sea, yo tenía que darles la vuelta, o sea, no hace falta irte tan lejos. Es verdad que lo de las muñecas tiene un componente, fíjate, ¿no?, que son juguetes para niños, pero sí que tienen ese mal rollo, ¿no?
Tienen ese mal rollo, sobre todo, además, mira, yo particularmente te diré que para mí no hay peor muñeco que ese típico muñeco arlequinado, ¿no? El arlequín que hemos visto en tantas y tantas películas. Recuerdo, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza, pues el más célebre de ellos sea posiblemente el que aparece en la película de Poltergeist, ¿no? Que está ahí en esa esquina de la habitación, que parece observar al niño y que de repente desaparece. A mí esa escena me marcó, y desde entonces te puedo asegurar que ni Teresitas, directamente los muñecos arlequinados los he apartado de mi vida, y cuando veo alguno directamente me voy para el otro sentido de la vida.
Oye, en ese lugar de México no estuviste, pero en alguno que sí que hayas estado pasando la noche y que has dicho, aquí ya no vuelvo.
La verdad es que pocos. Te puedo decir que además, claro, es que siendo sincero, ya que me estoy sincerando esta mañana, pues te puedo decir que es que yo soy una persona muy cobarde, ¿no? Por lo tanto, para mí esto de viajar a lugares en los que supuestamente hay historias de estas características no deja de ser una especie de terapia de choque, una forma de enfrentarme a mis propios miedos. Lo que pasa es que como todavía no lo he conseguido, pues sigo viajando. No hay lugares en los que de una forma u otra el terror haya sido tan sumamente intenso como para decir yo aquí no vuelvo. Sí te puedo decir que hay lugares especiales, ¿no?, en los que parece que percibes estas sensaciones que han quedado ahí ancladas prácticamente desde siglos pasados. Mira, te pongo un ejemplo breve. Desde el último de los lugares que me faltaba por viajar, pues lo recorrí hace aproximadamente unos 4 meses, que era la Transilvania, que es maravilloso, ¿no?, en el corazón de Rumanía, la tierra de más allá de los bosques. Ese es el significado de Transilvania. Y concretamente un castillo, el castillo de Bran, que todo el mundo asocia al castillo en el que habitó el Drácula histórico, Vlad Tepes, Vlad el Empalador, y sin embargo allí jamás estuvo, pero sí es cierto que es un lugar muy asociado pues a la muerte principalmente, al sufrimiento, a la tortura. En sus sótanos fueron encarcelados pues los soldados turcos que en ese siglo XV intentaban invadir Europa. Y son muchas las historias de fantasmas, de decapitados que parecen pasearse por los pasillos de este laberíntico castillo. Cuando estás allí y permaneces durante 2 horas, 3 horas, como fue en mi caso, te da la sensación de que en un momento determinado, eso sí, hablo de sensaciones, parece que hay 1000 ojos que se están clavando en el cogote. Cuando accedes a los sótanos, la atmósfera se condensa, hay algo que como que parece como que no te deja respirar, que te invita a que te marches. Son sensaciones, percepciones, que entiendo que forman parte de esa subjetividad, ¿no?, de conocer una historia como las que se producen en estos lugares. Pero si he vivido algo muy marcado, eso de vete de aquí por si acaso, ha sido sin lugar a dudas en el castillo de Bran, en Transilvania.
Y realmente haber, iba a decir sufrido, no sé si sufrido o experimentado, mejor dicho, en alguna ocasión algo que no hayas podido explicar, es decir, porque muchas veces pues vemos, quizá también en televisión, pues hemos visto programas que a lo mejor deforman un poco ciertas cosas, pero parece que es que vamos a un sitio y ya nos van a salir los espíritus corriendo, ¿no? Pero ¿alguna vez habéis experimentado algo que no sois capaces de explicar?
Bueno, yo, uno de los lugares que recojo de España, para mí es, bueno, pues de los más bonitos, puesto que estamos hablando de un santuario que está literalmente excavado en la roca, en el maestrazgo castellonense, es el monasterio del santuario de la Balma. Es un lugar, para que tengas una idea, que hasta el año 36-37, cuando entrabas por esas galerías que discurren por la montaña y entrabas a este santuario, consciente de que por donde entrabas era por donde debías de salir, es decir, no había una salida de emergencia porque te podías caer literalmente por un precipicio de más de 100 metros, pues cuando sabías que esa era la única salida y la única entrada y además conocías la historia que allí se desarrollaba, pues la verdad es que algo dentro se revolvía, ¿no? Porque estamos hablando de un santuario que hasta el año 37 estaba especializado en los días de romería, que concretamente este próximo sábado es la romería allí. Bueno, pues de las más de 25.000 personas que acudían, se supone aproximadamente que 2.000 de ellas iban enfermas de la peor de las enfermedades, que era el mal del alma, ¿no? El estar poseído por el demonio, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque este santuario estaba especializado precisamente en la expulsión de los demonios. Había unas personas, con unas mujeres llamadas Caspolinas, a las que supuestamente se les atribuía una serie de poderes sobrenaturales que hacían que ese combate con el demonio, pues, de una forma u otra, se inclinara a su favor. Bueno, pues cuando con el paso de los años te das cuenta de que accedes a este lugar, que es como si te montaras en una máquina del tiempo, porque verdaderamente no ha cambiado nada su estética desde aquel tiempo, y eres consciente de que en momentos puntuales entra gente, se sitúa ante la Virgen de la Balma, de repente empiezan a expulsar espumarajos por la boca, prácticamente empiezan a lanzar jaculatorias a los cuatro vientos, y son contenidos por los que hay alrededor para que de una forma u otra no se dañe, pues te das cuenta de que este lugar es muy especial. Yo he tenido la oportunidad de observar esas escenas que son únicas, muy difíciles hoy en día, pero sí he tenido la oportunidad de observarla en una ocasión, y te aseguro que bueno, pues que yo no sé si estamos hablando de una enfermedad mental o de una supuesta posesión demoníaca, pero lo cierto es que en ese entorno, en ese lugar, con esa historia, hay que vivirlo.
Yo imagino que para ir a estos lugares hay que mantener, digamos, un equilibrio, es decir, ni ser muy escéptico ni tampoco creerte todo a pies juntillas, ¿no? Supongo que habrá que mantener ese equilibrio.
Yo parto de la idea que sobre todo hay que ser curioso, ¿no? Entender que estas historias forman parte de la antropología más profunda y que como tal, pues hay que tomárselo, ¿no? Ni ser muy creyente ni ser muy escéptico. Si vas, por ejemplo, a uno de los recorridos que a mí más me gusta, ¿no?, que es el de los castillos del Reino Unido, especialmente los castillos de Escocia, que sabes que si allí un castillo no tiene fantasma, pues prácticamente como que no tiene señorío, no tiene pedigrí. Bueno, pues cuando llegas a estos lugares y te encuentras con historias contundentes en las que te hablan de sucesos en el pasado, en el que se produjeron una serie de hechos luctuosos que han dado pie a que hoy en día, por ejemplo, me viene a la cabeza el castillo de Berry Pomeroy en Devon del Sur, en Inglaterra. Bueno, pues allí se dice que desde hace 7 siglos hay una mujer, Lady Margaret, que murió en el interior de este castillo, concretamente la conocida como Torre de San Margaret, que hoy en día pasea su pena y mucha cadena, además, haciendo mucho ruido por los largos pasillos de este lugar en el que además te puedes hospedar. Y cuando hablas con los trabajadores de este enclave, pues te hablan abiertamente de las apariciones de la Dama de Blanco, de esa Lady Margaret que parece, bueno, pues penar, y valga la redundancia, su pena por estos pasillos, ¿no? La verdad es que cuando te lo cuentan tan vivamente, asegurando que ellos la han visto, pues sinceramente, por la noche, pues raro es que te apetezca abrir la puerta de la habitación por si acaso te encuentras con Lady Margaret.
Pues lo que sí que nos va a apetecer es abrir las páginas de este libro, seguro que sí, porque merece la pena disfrutarlo, pasar ese miedo que tanto nos gusta. Y Lorenzo Fernández, recomendamos a la gente 99 lugares encantados donde pasar una noche en vela, y que ha sido un placer poder charlar contigo.
Pues el placer ha sido mío y espero que por lo menos sirva para que, si no se puede viajar físicamente con la maleta, por lo menos es otro de los objetivos de este libro, que se pueda viajar también con la imaginación, que es importante.
Pues por supuesto que sí, esperemos que nuestros oyentes lo disfruten. Gracias.
Gracias a vosotros, hasta pronto.